el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente en esta edición de fin de semana. Un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez y hoy estamos en esta edición de Infotecarios Podcast. Hoy, de parte de los locos del podcast, nuestra buena amiga Merisanda. Hoy toca ser juez y parte, como dirían por allí. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás?
Exactamente, mi querido Saúl. Pues muy bien, muy bien. Como decíamos hace un ratito, que con mucho frío ya se comienza a sentir la entrada del invierno, ¿no? Que ya está próxima, pero muy contenta de estar con este loco del podcast.
Totalmente. Hoy interesante la charla que tendremos por aquí. Y bueno, hoy nos contarás un poco sobre algunos aspectos relacionados con la archivística, tema que tratamos pocas veces en Infotecarios, me parece. Creo que tendríamos que ampliar un poco más esta temática, en la cual, bueno, creo que eres especialista. Y bueno, sin más, para quienes nos ven, nos escuchan, la pregunta usual para nuestros invitados: ¿quién es Merisanda? Cuéntanos un poco y preséntate ante nuestros amigos, por favor, Merisanda.
Bueno, muy bien, Saúl. Pues bueno, en efecto, mi nombre es Merisanda Ramírez. Soy especialista en archivística. Actualmente, bueno, pues soy profesora en la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí se imparte una licenciatura que se llama Ciencias de la Información Documental y pues precisamente tiene que ver con todo esto con estos temas que tienen que ver con el manejo de la información, ¿no? Lo que son las bibliotecas, los archivos, los centros de documentación. Y y bueno, pues yo ahí estoy dando clase, haciendo investigación, precisamente en estos temas que poco se tratan, poco se conocen, que tienen que ver con la archivística, ¿no? Digamos, una forma distinta de analizar la información. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de información plasmada en libros, ¿no? En revistas, etcétera, pero pocas veces pensamos que la información también se encuentra establecida o inmersa dentro de los documentos que generan las instituciones públicas, ¿no? Todas aquellas que se encargan de gobernarnos, ¿no? A las distintas sociedades. Entonces, bueno, pues de eso me encargo, Saúl. Estoy en esa área y, bueno, pues formando también parte de los locos del podcast aquí en Infotecarios.
Justamente eso te iba a decir, que llevamos un buen tiempo por ahí en andadura ahí con Infotecarios también. Y bueno, la parte archivística de Infotecarios, me parece, de este Infotecarios Podcast. Y bueno, habla un poco de esta parte de archivística. Un poco para ir introduciéndonos en el tema, ¿cómo definiríamos la cultura archivística? Para quienes nos ven, nos escuchan ahí, que son bibliotecarios, quizás para quienes están más hacia el área de museos, quizás galerías, y quieren conocer un poco más del tema archivístico, ¿cómo definiríamos a la cultura archivística? Y ya después y hablaremos un poco más de la parte de México, ¿no? Creo que hay carencias en términos generales en la parte archivística, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, pero hablemos un poco de esa cultura archivística, ¿cómo definirla?
Sí, fíjate que es bien, bien interesante el tema. Es un término que nace a partir de que se publica la Ley General de Archivos, esto en el 2019, aquí en México. Y bueno, debemos partir del hecho de entender lo que es la cultura, ¿no? En términos generales, la cultura es rendir culto a algo. Y en este caso, pues a lo que vamos a rendir culto, pues es a la archivística y a todo lo que tiene que ver con ella. ¿Y qué es la archivística? Pues es la ciencia que se encarga de no solamente de los archivos, sino de los documentos que generan las instituciones producto de sus funciones administrativas en este día a día y que a consecuencia de los trámites, de las gestiones que la sociedad, el ciudadano común y corriente vamos a solicitar, ¿no?, alguna institución, es que se deriva una serie de documentos, documentos que evidentemente, bueno, son estudiados por esta disciplina informativo-documental, que es la archivística. Entonces, en conclusión o en suma, podríamos definir a la cultura archivística como este culto que se le rinde, ¿no?, a los documentos de archivo, que son estos que acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de los documentos de archivo o de la cultura archivística? Pues porque en esta sociedad que se precia de ser una sociedad de la información y del conocimiento, justo son estos dos activos, ¿no?, la información y el conocimiento, los que están jugando un papel fundamental y destacado como generadores de riqueza incluso en las sociedades pues capitalistas, ¿no?, actualmente. Entonces, por eso es importante voltear la mirada tanto a la información como al conocimiento que se deriva de ella, ¿no?, para poderla gestionar. Entonces, en ese sentido, el profesional de la información adquiere un papel, pues, sumamente relevante en este momento, ¿no?, donde la información se está convirtiendo en un activo o se convierte, pues, en un activo fundamental y, por lo tanto, es necesario gestionarla. Y recordemos que, bueno, en el momento actual se está generando una cantidad de información verdaderamente impresionante, ¿no? Que no nos podíamos imaginar o que no nos habíamos imaginado. Allá en los años 40, por ejemplo, cuando se hablaba de que producto de la Segunda Guerra Mundial se había generado una cantidad impresionante de documentos, fenómeno al que se le denominó explosión documental. Bueno, pues aquella época se quedó corta en relación con las grandes cantidades de información que se están generando hoy en día, porque no solamente estamos generando información en papel, ahora con el uso de la tecnología se está generando una cantidad impresionante de información en soporte electrónico. Ahora cualquier ciudadano ya no solamente consume información, sino que también la produce, ¿no? Todos aquellos que estamos accediendo a todas las herramientas tecnológicas que nos viene a traer Internet, pues nos han permitido, pues, a cualquier ciudadano ser eso, ¿no?, productores de información. Entonces, cada día se generan inmensas cantidades de información que tenemos que estar gestionando. Esa información obviamente se clasifica de diferentes maneras, pues podemos tener información que gestionan o que analizan los bibliotecólogos, los documentalistas, los museos, ¿no?, la gente que se dedica al manejo de los museos, y particularmente cuando hablamos de archivística, insisto, hablo de aquella información que se genera dentro de las instituciones. Esta información es sumamente importante porque está muy ligada con preceptos que incluso se han establecido en las constituciones de los países, que es el derecho a la información. Entonces, cuando hablamos de derecho a la información, que está muy vinculado con políticas sobre rendición de cuentas, de transparencia y de acceso a la información, estamos hablando de que para que esto sea efectivo, pues se tiene que gestionar la información dentro de las instituciones, porque es ahí donde justamente se estarían provocando estos actos de corrupción, ¿no?, al ocultar la información que genera el gobierno. Entonces, esa es la parte que nuestra ley, particularmente hablando ya de México, está pugnando porque se defienda. ¿cómo vamos a erradicar la corrupción? Pues brindando acceso a la información que están generando los órganos, los organismos públicos, pero también los privados, ¿no? Dentro de nuestro país. Es una forma de paliar o de aminorar esas acciones antiéticas, ¿no? Que se pudieran estar generando.
Sí, yo creo que por ahí se le ha dado poca notoriedad o poca participación a la archivística. Regularmente queda ahí un poco detrás de cámaras y hablando del grupo de profesionales de la información, galerías, bibliotecas, archivos, museos, creo que suelen quedar un poco más, ocultos realmente cuando su actividad es muy importante en la sociedad, ¿no? Y también de alguna manera, bueno, al final los archivos hoy en día, aunque muchos lo desconocen, tenemos archivos no solamente históricos, privados, sino también institucionales y también en grandes compañías, ¿no? Que eso también pues nos llevaría un poco a hablar de la famosísima gestión documental, ¿no? En este sentido, ¿tú cómo ves que ha sido el desarrollo de las instituciones archivísticas en México? ¿Con qué entidades contamos particularmente en México? ¿Qué ejemplos hemos tomado de otros países también? Regularmente, y en el caso de México y Latinoamérica, solemos ver mucho al norte y utilizar los ejemplos americanos o el norteamericano particularmente. ¿Cómo ha sido este desarrollo de las instituciones archivísticas en este contexto de la cultura archivística en México particularmente? ¿Cómo lo ves tú?
Bien, fíjate que me encanta esta pregunta, Saúl, porque, bueno, México tiene una particularidad, una forma que ha caracterizado precisamente esta tradición archivística que ha forjado de toda la vida, ¿no? Desde las instituciones novohispanas que generaron, digamos, una cantidad de documentos, hasta la actualidad hemos reunido cantidades verdaderamente impresionantes de documentos que se han generado o que se han conservado, que se han preservado en nuestros archivos históricos, como bien lo decías. Pero no son los únicos, ¿no? El documento de archivo es tanto el que se generó hace 500 años, ¿no? O hace 5.000 años, hablando en términos generales, como el que se generó esta mañana o el que se está generando en este momento. En ese sentido, bueno, podemos hablar de un ciclo de vida que tiene el documento y que va desde ese documento administrativo, que va a tener un tiempo de vigencia en función del tiempo que dure el trámite, hasta aquel que es considerado un documento histórico, sin olvidar el documento que pasa por un momento de fase de concentración, ¿no? Entonces, es así como se forma este ciclo de vida, que fue una propuesta que en efecto surge en Estados Unidos y que América Latina y, bueno, en general, el mundo entero la ha adoptado. Entonces, nosotros nos hemos sumado, como bien lo decías, un poco a las teorías que han retomado autores de otros países. Sí, mucho de lo que se ha tomado en México, pero fíjate que digamos, lo que México está tratando de hacer, y no hablo solamente de una cuestión que tenga que ver con los archivos, sino con la información en general, que es la creación de una escuela de pensamiento iberoamericano, en la cual se suman, ¿no? Digamos, una escuela que surge en el año 2011 y que nos está invitando a los profesionales de la información a sumarnos a esta escuela, no bajo la idea de crear un pensamiento distinto al resto del mundo, sino más bien de ver qué es lo que estamos haciendo en Iberoamérica, porque en efecto nuestra realidad es muy distinta, ¿no? A países europeos, asiáticos, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto es lo que estamos estudiando. América Latina, por ejemplo, se ha caracterizado por crear en los últimos tiempos toda una cultura que tiene que ver precisamente con el derecho a la información. Entonces, los países iberoamericanos en los últimos tiempos han comenzado a crear leyes encaminadas a garantizar ese derecho a la información, pero desde las trincheras de la archivística. Insisto, nada menos nuestra Ley General de Archivos, que es una ley muy reciente, que establece todos estos formas o maneras en las cuales se tienen que gestionar los documentos para poder coadyuvar con ese derecho a la información. No somos los únicos, pero nuestra disciplina, es decir, la archivística, es una de tantas coadyuvadoras de ese derecho a la información. Entonces es bien interesante ver la manera en cómo estamos comenzando a crear esa cultura con elementos que antes a lo mejor no habíamos considerado. Tú lo mencionabas, la gestión de documentos. La gestión de documentos es una metodología para poder eficientar los flujos de información desde que ésta se genera en la oficina administrativa hasta que, transcurridos los años, termina en un archivo histórico para ser consultado con fines culturales, de investigación, etc. Pero a lo largo de este trayecto, un trayecto que, en el cual pueden pasar muchos años, ¿no?, se van dando ciertos pasos para poder controlar de manera correcta esos documentos y que se preserven a lo largo del tiempo. Entonces, se habla, por ejemplo, de términos como identificación, organización, clasificación, ordenación, valoración, descripción, con la finalidad precisamente de llevar a cabo este control. El primero de los elementos, por ejemplo, la identificación, que a mí me encanta esa parte, tiene que ver con, como su nombre lo indica, ¿no?, identificar cuáles son los documentos que tienen que generar las instituciones producto de sus funciones administrativas. Y ese es uno de los principios que está tratando de implementar, que está tratando de implementar México, ¿no?, en comparación perdón, con principios que pueden haberse considerado en otras latitudes mundiales. Pero bueno, México se está rigiendo bajo la idea de identificar funciones institucionales, ¿no? Recordemos que las instituciones se crean con la finalidad de cumplir o satisfacer determinadas necesidades que tenemos como sociedad. Entonces, esas instituciones se van especializando en diferentes áreas, ¿no? En áreas educativas, en áreas de comunicaciones y transportes, de economía, de gobernabilidad, etcétera. Y entonces se van especializando, insisto, con la finalidad de satisfacer necesidades sociales. Pero esa especialización genera documentos específicos, ¿no? Que por un lado son el testimonio o la evidencia de que las funciones están llevando a cabo dentro de una institución, y por el lado, bueno, pues sirve también como para tramitar asuntos de gestión, ¿no? Diaria, etcétera. Entonces, esa es una parte bien interesante, ¿no? Y vemos cómo el marco legal muchas veces no está diseñado para derivar específicamente estos tipos documentales que tiene que generar la institución. Entonces, lo que nos, lo que vamos viendo a partir de la aplicación de la gestión documental es precisamente todas esas deficiencias que las instituciones tienen en cuanto a su marco legal, ¿no? Que lo tienen entonces que alinear para que entonces se puedan derivar los tipos documentales que van a servir de evidencia de las funciones o de la razón de ser o de la existencia de las instituciones. ¿no? Entonces, sí, hablar de gestión documental es hablar de un mundo muy interesante, ¿no? Porque es lo que va a demostrar cuál es el funcionamiento y cómo verdaderamente están funcionando las instituciones en nuestro país. Eso en cuanto a gestión documental, pero hay otros temas de los cuales se habla en, la, en el propio marco legal y que también no se habían tocado sino hasta ese momento de su publicación. Temas, por ejemplo, como auditorías archivísticas, como difusión de la información, como capacitación, profesionalización, etcétera, son algunos de los talones de Aquiles que ahora está padeciendo o está enfrentando México frente a este marco legal.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, por ahí tenemos un comentario de nuestra colega, compañera Rita Harmon, por ahí que está también conectada. Agradecerle por estar por allí, que nos habla un poco de cómo se están generando estas oportunidades derivadas de la Ley General de Archivos. Y bueno, cómo han quedado también en jaque las instituciones de gobierno, ¿no? Con esta designación de enlaces de archivos y la capacitación necesaria. Entonces, hay oportunidades por ahí para los profesionales de la información en el ámbito de los archivos, ¿no? Hablando de estos aspectos de la legislación, ¿tú cómo ves esta Ley General de Archivos? Inicialmente pareciera que la ley está o que las leyes estaban orientadas un poco al tema de resguardo y protección del patrimonio documental, y hoy vemos más el aspecto de la transparencia, ¿no? Como bien mencionabas, un poco esos aspectos relacionados a evitar un poco los aspectos de incurrir en algún problema por ahí de ocultar información, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos por ahí del resguardo hacia la transparencia? ¿Cómo se ha planteado en México particularmente esa ley de acceso a la información también, que ha sido vital, me parece, para el tema de los archivos? Aunque si bien es cierto, ya llevamos algún tiempo con esta Ley General de Archivos y también con la Ley de Acceso a la Información, sigue teniendo sus carencias, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva archivística?
Claro, fíjate que aquí también hay algo bien importante, y que es que dentro de la archivística hay dos paradigmas. Un paradigma clásico, custodial, en el que se centraba la atención precisamente a esto que mencionabas, a la custodia, al resguardo, a esta idea patrimonialista, ¿no? De la información, del documento, es mía y entonces no te la voy a prestar, etcétera, porque la idea era conservar y preservar los documentos en óptimas condiciones. Este paradigma comenzó a entrar en una fase de decadencia a partir de la implementación de las tecnologías de información, que lo que hicieron fue abrir, ¿no? Digamos, la posibilidad de que toda la gente o todos los ciudadanos tuvieran acceso a la información que estaban generando los gobiernos. En ese sentido, se vuelve la mirada. ¿Y esto por qué sucede? Sucede justamente porque Internet ya no va, per se a negar la información. Es decir, ahora pertenecemos a un mundo globalizado en el cual la información fluye constantemente, ¿no? Nada menos en este momento estamos siendo capaces de conectarnos desde dos latitudes mundiales completamente diferentes, ¿no? En tiempo real, en diferente horario, es decir, tú allá estás de noche, nosotros acá estamos de día, y sin embargo tenemos ese acceso, ¿no? A estar conectados. Entonces, esta posibilidad que nos brindó la tecnología, que nos brindó Internet, también impactó en los archivos. Es decir, ya no podíamos seguir con esta idea de resguardo, de custodia de la información, porque el ciudadano hoy por hoy lo que necesita es información en tiempo real, información actualizada y en este momento desde cualquier latitud en la que nos encontremos. Y en ese sentido, el paradigma en el ámbito, o los paradigmas en el ámbito archivístico, cambian de ser un paradigma, de este paradigma postcustodial, perdón, custodial antes de los años 80, y un paradigma postcustodial, un paradigma donde se dan frases o términos como mayor democracia, mayor apertura, mayor información, etcétera. Por lo tanto, los archivos tienen que comenzar a cambiar su visión para poder brindar este acceso a la información que ya no solamente se va a pedir en el país de origen, sino cualquier ciudadano en donde quiera que esté, ¿no? En cualquier país en el que esté, necesita acceder a esa información. Y es entonces como se da esta ruptura o este cambio de paradigma en el cual hoy nos encontramos inmersos. En algún momento se decía que la profesión del archivista iba a desaparecer precisamente por la apertura, ¿no?, a la información. Pues no, estamos dándonos cuenta que es justo lo contrario. Ahora somos más visibles que nunca porque tenemos ese compromiso de gestionar correctamente los documentos o la información que se genera dentro de las instituciones, pero no solamente eso, también estamos obligados a difundirla para que la sociedad pueda acceder a la información y, por lo tanto, el gobierno garantice ese derecho a la información que lo ha establecido desde su propio marco legal, ¿no?, desde las propias constituciones de los países. Entonces, es un momento bien interesante. Yo siempre he dicho que estamos entrando en la época dorada de la archivística. Hoy, con esta apertura, ¿no?, los archivos están siendo reivindicados en su función social. Antes, incluso, bueno, seguíamos con esta idea de los lugares oscuros, lúgubres, a los que se mandaba la gente por castigo, etcétera. De esa idea rancia, ¿no?, estamos migrando hacia este gestor que promueve incluso el acceso a la información, que la organiza, que la depura, que la preserva en condiciones adecuadas para que el ciudadano pueda acceder a ella.
Totalmente de acuerdo. Mencionas ahí algunos aspectos relacionados al tema de formación profesional. Creo que eso es vital. Si se considera, y retomando un poco tus palabras, una época dorada de la archivística, me parece que la formación de los profesionales y de los colegas que participan en el aspecto de la gestión de archivos, de la gestión documental, se vuelve más relevante. Y por supuesto, bueno, incluso el que llega castigado, ¿no?, termina descubriendo este mundo e incluso terminan siendo grandes profesionales de la información, llegan incluso por accidente, me da la impresión, y después terminan siendo grandes profesionales dándose cuenta de que hay un mundo detrás de todo esto, ¿no? Hablando de la formación profesional propiamente dicho, ¿cómo ves este aspecto en ese ámbito de la cultura archivística en México? ¿Tú cómo ves la formación profesional en archivística? Seguramente hay mejoras o hay muchos aspectos que mejorar. ¿Cuántas entidades tenemos o cuántas instituciones tenemos que tienen una carrera, que tienen una maestría, que tienen un doctorado? ¿Cómo ves el desarrollo particularmente? Y cómo está su inserción laboral también, ¿no? Porque creo que también de eso depende un poco la generación de profesionales, ¿no? Y el que muchos accedan o piensen inicialmente en una carrera en archivística o en gestión documental. ¿Cómo lo ves?
Exacto. Fíjate que, bueno, en México contamos al día de hoy solamente con 4 universidades que imparten la formación en archivística. La primera de ellas, que surgió allá por 1916, que fue la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que, bueno, pues tiene la doble formación, ¿no? Forma tanto profesionales en biblioteconomía como en archivonomía. La segunda escuela que surgió fue, fue la Universidad Autónoma del Estado de México, en la cual me encuentro, con la licenciatura en Ciencias de la Información Documental. La formación que esta universidad ofrece es tripartita, es decir, ofrece tanto formación, bueno, ofrece una formación integral, pero el alumno adquiere conocimientos en las tres disciplinas, bibliotecológica, archivística y documentación. Después surge, no recuerdo si fue, primero fue San Luis Potosí, la Universidad de San Luis Potosí, con su licenciatura en archivología, en 2004, 2006 me parece, y finalmente la UNAM con su licenciatura en gestión de documentos y administración de archivos. Hoy en día, incluso ya se ha, la propia Universidad de San Luis Potosí ya ha creado una maestría en esta disciplina. Entonces, fíjate, es curioso ver cómo a lo largo del tiempo solamente tenemos cuatro carreras o cuatro universidades en esta área. Y es contradictorio el hecho de la formación o de la oferta educativa versus la demanda social que hay de estos profesionales. Me hiciste recordar un poco cuando los papás, en ese ánimo, ¿no?, de que los hijos sean gente exitosa y sean
gente de bien.
Gente de bien, exactamente. Los conminan a cursar carreras pues con cierto prestigio, no porque la archivística no tenga prestigio, sino porque es menos grata, ¿no?, ante la sociedad, en el sentido de que no es lo mismo ser un ingeniero, ¿no?, en lo que sea, a ser un licenciado en archivística. Y no lo desprecio, ¿eh? No es por menospreciar, al contrario, yo creo que la sociedad tiene una visión errónea de nuestra formación. Nada menos podemos decir que los que nos dedicamos a estas disciplinas tenemos a la información en nuestras manos, ¿no? Información que, bueno, pues mueve al mundo. Bueno, entonces regresando un poco al tema de estas contradicciones o de esta simetría que hay, fíjate, es curioso, el otro día leía este dato sobre que en tan solo en la Ciudad de México hay más de 5,000 instituciones que pertenecen al gobierno, ¿no? Instituciones públicas. Bueno, la Ley General de Archivos establece que dentro de cada institución se va a configurar un sistema institucional de archivos. Este sistema institucional estará compuesto por cinco áreas. A la cabeza habrá una coordinación de archivos, y de la cual dependerán un área de correspondencia, un área de archivo de trámite, un área de archivo de concentración y un área de archivo histórico. Frente a cada una de estas áreas habrá un profesional de la información, ¿no? Es decir, con formación en archivística y disciplinas afines. Entonces, si multiplicamos y hacemos cuentas, vamos a ver que por cada institución vamos a requerir 5 profesionales. Y si eso lo multiplicamos por esas 5,000 instituciones del gobierno federal que solamente se encuentran en la Ciudad de México, imagínate tú de cuánto estamos hablando, es decir, ¿cuántos profesionales, cuántos licenciados en archivística vamos a necesitar para poder satisfacer las necesidades que tiene allá afuera el sector empleador, ¿no? Ahora, multiplica eso por la cantidad de instituciones que hay en las entidades federativas. Ahora imagínate cuántas instituciones hay, ya no solo del gobierno o del poder ejecutivo, vayámonos a las del poder legislativo, a las del poder judicial, a los órganos desconcentrados, descentralizados, etcétera. Es decir, necesitamos un ejército de profesionales de la información capaces de gestionar la información que se está generando en México. Sin embargo, bueno, por el otro lado vemos que estas escuelas tienen una poca demanda, es decir, entran pocos profesionales de la información, ¿no? Pocos gente que quiere estudiarlas frente al campo laboral. Entonces, eso, digamos, esa es nuestra realidad y vemos entonces cómo es una disciplina, cómo es una área que tiene mucha demanda social y sin embargo hay poco ingreso a estas carreras.
Sí, a veces es un poco el hacer de menos, ¿no? La profesión también, ¿no? Gente que llega ahí, bueno, el archivo, cualquiera puede trabajarlo, ¿no? Y sin darse cuenta inicialmente de que hay un trabajo detrás, ¿no? Creo que buen trabajo están haciendo las entidades académicas. Bien mencionas, tenemos ahí en México 4 instituciones hoy en día que promueven y trabajan concretamente sobre una formación profesional a nivel universitario. Y bueno, también creo que adicionalmente a ello hay una parte adicional, hay una pata más que podemos extraer, que sería el hablar un poco de las asociaciones profesionales, ¿no? Que también deberían de pujar por ahí, de pugnar un poco por esta profesionalización, número uno, y número dos, también por el tratar de desarrollar a más profesionales y obviamente apoyarlo a los profesionales actuales, ¿no? ¿Tú cómo ves a las asociaciones profesionales hoy en día en México? ¿Hay apoyo, no hay apoyo? ¿Qué se necesita? ¿Qué se puede mejorar? Quizás la crítica es lo más sencillo, pero también el aporte, ¿no? Ese aspecto de crítica constructiva en lugar de la destructiva que nos sale bastante bien en México. ¿Qué se puede aportar desde esa trinchera, ¿no? Desde las asociaciones por ahí en México, ¿cómo lo ves?
Claro, bueno, hay que mencionar que las asociaciones han venido a apoyar esta carencia de profesionales, ¿no? En la disciplina. El asociacionismo hace o coadyuva a solventar los problemas que hay en cierto gremio o en cierto campo disciplinar. Bueno, en el caso de la archivística, las asociaciones que se han creado, que sí las hay en México y podemos mencionar algunas de ellas, pero también es cierto que a nivel América Latina también se han establecido asociaciones que han pugnado ya no solo por resolver o discutir sobre los problemas comunes que tenemos en esta región de Occidente, sino también por proponer alternativas para poder resolver esos conflictos, ¿no? Entonces, las asociaciones se encargan un poco también de capacitar a falta de profesionales o a falta de gente con una formación académica ¿no? proveniente de las universidades. Las asociaciones han coadyuvado a ofertar cursos de capacitación un poco para resarcir, ¿no? Esas carencias. Entonces, en México particularmente, se han llevado a cabo diferentes y muy variados esfuerzos por capacitar a partir de estos órganos asociativos, digamos, ¿no? Para poder hacer frente a los problemas que hay dentro de los archivos. Se han emitido también una serie de publicaciones que también pues, nos han permitido un poco no solo conocer desde el ámbito epistemológico, teórico, ¿no? Todos los métodos que se utilizan para poderlos aplicar en la gestión de documentos y en otras áreas, sino también para difundir lo que se está haciendo en cada uno de los países de la región iberoamericana, ¿no? La gran asociación, por ejemplo, ¿no? que los une a todos estos países, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, que es una rama del ICA, ¿no? el organismo internacional, el Consejo Internacional de Archivos, pues está haciendo un gran esfuerzo también en este sentido, ¿no? Se crean grupos multidisciplinarios dirigidos a temas en particular, ¿no? Y que se abordan desde diferentes aspectos, no solamente teóricos, sino también prácticos, ¿no? Para pues eso, para analizar la situación que vive cada uno de nuestros países en esta región. Entonces, yo considero que las asociaciones juegan un papel muy importante, incluso, por ejemplo, en México, ADAVI, que es una asociación que pugna o que se encarga de conseguir recursos o proporcionar recursos incluso económicos para poder organizar los archivos de nuestro país, ¿no? Aquellos archivos que se encuentran pues en malas condiciones por diferentes aspectos que los llevaron a esa destrucción o a ese hacinamiento, a esa falta de organización, ¿no? Entonces, ADAVI es otra de ellas que insisto, en México juega un papel muy importante, está dirigida más que a la profesionalización, ¿no? O a los profesionales, está dirigida más bien al rescate de los archivos históricos en nuestro país.
Interesante, vamos por ahí compartiendo también el enlace a ICA y a ADAVI, dos páginas web que vale la pena por ahí que le den un vistazo los amigos que nos vean y que nos escuchen también por ahí. Los agregaremos, por supuesto, también en la descripción del video en YouTube. Si nos escuchan, podrán encontrar, si nos escuchan en alguna plataforma de audio también, podrán acceder a estas páginas también a través del enlace en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hablando un poco de estos aspectos de colaboración, integración, ¿tú crees que existe la posibilidad de colaborar entre archivistas y otras instituciones como bibliotecas, museos? ¿Cómo ves tú esa interacción, esa colaboración dentro de este tema inicial, de este tema sombrilla que tenemos de la cultura archivística en México? ¿Cómo lo ves tú?
Exactamente, fíjate que justo era lo que te iba a mencionar. Esa parte de cooperación es parte justamente de esta cultura que se pretende fomentar, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque como lo mencioné en un principio, la idea de esta sociedad de la información es precisamente garantizar que todos tengamos acceso a la información, pero la información se encuentra no solamente en los archivos, la información está en otras partes que estudian otros estudiosos. Entonces, la idea de tener esta cooperación incluso entre profesionales, ¿no? Precisamente lo que se trata es de que desde las diferentes perspectivas de conocimiento podamos aportar para la solución de estos problemas relacionados con la información. Incluso hay organismos encargados de otorgar becas para llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias para abordar estos temas. Entonces, la cultura archivística tiene que ver precisamente con esto, se pugna también por esto, ¿no? Por decir, bueno, necesitamos que se observe a la información como un fenómeno social, como un aspecto que está, digamos, bajo el cual giran las economías, incluso nacionales, y qué es lo que podemos obtener de eso, ¿no? Entonces, esta cooperación o este intercambio que puede haber entre las diferentes disciplinas, pues qué mejor que, ¿no? Que llevarlo a cabo, insisto, para poder entender este fenómeno informativo documental que se está llevando en nuestras, bueno, particularmente hablo del caso mexicano, ¿no? Pero bueno, en México, insisto, seguimos siendo pocos los profesionales encargados del área, pocas las investigaciones que se han hecho ante un fenómeno tan importante, o sea, y lo vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué tan importante será la información que es la que nos está moviendo como sociedades contemporáneas o sociedades modernas en este momento, ¿no? Ahí es donde radica nuestra, nuestra razón de ser. No te escucho, Saúl, tienes apagado tu micro.
Perdón. Sí, te decía, yo creo que es importante esa interacción, ¿no? Entre profesionales, archivos, bibliotecas, gestión documental, y más hoy en día, ¿no? Hablabas un poco de este aspecto de investigación ahí, tocándolo por un ladito, hablando un poco de esa investigación, innovación, y más de, ¿hay alguna innovación, enfoque nuevo en la archivística? Que tú encuentres emocionante, prometedor. ¿Tú cómo ves la innovación en los archivos? Ya un poco dirigiéndonos a ese punto investigativo.
Sí, bueno, antes de hablar de esa parte, sí quisiera hacer mención que en México hay una incipiente investigación en la disciplina archivística. No hablo de la bibliotecológica, aunque somos primas hermanas, ¿no? Porque finalmente hay un mayor desarrollo científico en el área de bibliotecología que en el área de archivística. Sin embargo, yo sí creo que a partir precisamente de esta Ley General de Archivos es que va a comenzar a haber una proliferación de investigación en esta disciplina. Ahora bien, ahora que está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, etcétera, la comunidad científica está analizando precisamente cómo podemos innovar en el ámbito archivístico a partir de la inteligencia artificial. Y hay un montón de maneras que se pueden hacer, ¿no? Muchos centran la atención en el tema de la gestión de documentos, y sí me parece que es un área fundamental, pues precisamente porque ahí es donde tenemos el primer gran problema. Como ya decía, a lo largo de la historia de nuestro país, se ha generado una cantidad impresionante de documentos a las cuales se le han sumado la cantidad de información electrónica que se ha generado y que se ha hecho más importante, ¿no? Su crecimiento ha sido más significativo a partir de la pandemia. También ese es otro tema, ¿no? La pandemia constituyó un parteaguas en muchos ámbitos del conocimiento, y la archivística o el área de la información no fue la excepción, porque ahí podemos ver otro momento de explosión documental, ¿no? No solamente el que se dio en los años 40, ese fenómeno de la explosión documental de los años 40, sino que yo sí considero que la pandemia vino a generar un segundo momento de explosión documental. Bueno, entonces, digamos, esta innovación en cuanto a utilizar herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, evidentemente que van a venir a resolver un montón este problema de desorganización de documentos, sobre todo porque todavía no hemos logrado resolver los problemas que dejó tras de sí la explosión documental de los años 40, es decir, nuestros archivos siguen padeciendo el colapso y el hacinamiento y el desorden de los documentos pasados, y ahora le estamos sumando a esto el desorden que todavía está habiendo en cuanto a los documentos electrónicos. Entonces, no hemos logrado resolver. Y en ese sentido, pues la inteligencia va a venir a apoyarnos, ¿no?, con la organización más rápida de esa información que hasta la fecha no hemos logrado resolver. Entonces, en este momento, el tema o las discusiones archivísticas están dirigidas hacia ese ámbito innovador, ¿no? Vamos a ver qué problemas se nos vienen más adelante. Además, bueno, eso por un lado, por el lado de la tecnología, pero no es el único, y no es el único sector de innovación en el cual la archivística juega un papel fundamental. Yo decía hace poco en alguna plática que donde me preguntaban qué seguía para la archivística. Y la respuesta es, pues basta voltear la mirada hacia la Ley General de Archivos y hacer una especie de checklist, ¿no? Para ver qué es lo que estamos haciendo. Y no porque la ley sea la panacea, pero sí es un buen inicio o un buen parámetro que nos permite un poco, digamos, decir hacia dónde va nuestra función, ¿no? Como este archivista moderno, etcétera, que busca sumarse a esta idea globalizada de acceso a la información, ¿no? Ya no solamente nacional, sino mundial. Entonces, en ese sentido, si volteamos, insisto, a ver la mirada a la Ley General de Archivos y hacemos una revisión de lo que nos está pidiendo y vamos sumando precepto por precepto, vamos a darnos cuenta que ahí es donde está la innovación. Hacia eso tenemos que voltear la mirada y ver qué es lo que nos está haciendo falta, por lo menos en México. Hablaba de otros dos temas hace un momento, el tema de las auditorías archivísticas, que no es un tema menor, ¿no? La auditoría, que es un término traído del ámbito económico, se refiere a la evaluación que tenemos que hacer de la información. Una evaluación que hasta este momento ha sido inexistente en las instituciones. Las leyes anteriores nos mencionaban que se sancionará a todo aquel individuo que robe, expolie, extraiga documentos de las instituciones. Pero ¿cómo vamos a aplicar esas sanciones cuando no contamos ni siquiera con instrumentos de descripción que nos digan qué es lo que tienen verdaderamente nuestros archivos? No sabemos, ¿no? Los archivos municipales, por ejemplo, que son los que han sido digamos que continúan todavía con una desorganización tremenda, ¿no? Han sido los más afectados. ¿Cómo podemos aplicar estas sanciones cuando todavía no están organizados sus archivos? Entonces, buscar estrategias que nos permitan organizar esos documentos, ¿no? Y más si usamos, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, ¿no? Inteligencia artificial, etcétera. Evidentemente que nos van a permitir ponernos al día con las exigencias que están pidiendo, que está pidiendo el marco legal, ¿no? La difusión es otra parte. ¿Hasta qué punto se han difundido los archivos? Y esa es una pregunta para la cual me parece que no tenemos una respuesta certera en este momento. Sí podemos hablar de que la gente sabe más o menos lo que es una biblioteca. La gente sabe lo que es un museo. Incluso quizás alguna vez en su vida ha ido a alguna de estas unidades documentales. Pero ¿cuántas veces hemos oído hablar de que los archivos constituyen fuentes de información a las cuales el ciudadano común y corriente podemos acceder, ¿no? Es una parte que se está dejando de lado y que también es una de las funciones que tenemos que llevar a cabo como profesionales de la información. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer para poder abrir las puertas de nuestras casas, ¿no? De nuestras casas archivísticas, pues tenemos que arreglar el desorden que tenemos adentro y crear estos instrumentos de descripción que nos permitan saber qué es lo que tienen nuestros archivos. Entonces es un mundo, es un trabajo increíble el que tenemos, ¿no? Ponerlos en bases de datos, darlos a conocer no solo a los que acuden físicamente a los archivos, sino a aquellos que pueden estar en otras regiones, en otras latitudes, y que puedan tener acceso a nuestros documentos.
Escuchándote, me parece que hay una carencia interesante en términos de infraestructura, comunicación, desarrollo de la archivística. Y en contraparte, haciendo un poco de abogado del diablo, te preguntaría, ¿y realmente las entidades gubernamentales desean este desarrollo de la archivística, de los archivos? Hay información muy interesante ahí que en muchos de los casos no se desea abrir y que las actuales administraciones tampoco les apetece o no les hace gracia el abrir al público, aunque si bien es cierto hay una ley de protección de datos, hay una ley de los archivos, de cuánto tiempo deben de estar ocultos los que sean, que sean vitales para la actividad del gobierno y para la entidad del propio país. ¿Pero esto no afectará también al desarrollo de las infraestructuras? ¿Tú cómo lo ves?
Ay, me encanta tu pregunta, mi querido Saúl, porque es un tema de verdad interesantísimo. Sin entrar mucho en detalle, porque sí nos daría para otro programa y luego lo podemos comentar, pero a grandes rasgos, yo lo que puedo decir es, precisamente, estos sistemas capitalistas, ¿no? En donde la economía es un factor sumamente importante, ¿no? Y justamente la información, como lo dije ya en un principio, es un activo generador de riquezas en estas sociedades capitalistas. Eso se contrapone rotundamente justamente a las ideas de acceso a la información. ¿Cómo yo, que estoy generando un negocio, te voy a dar a ti la clave de mi negocio si es ahí donde yo estoy generando, ¿no? Recursos, así es. Entonces, ese recurso, o más bien eso que yo te estoy vendiendo es información. O sea, y así funciona el capitalismo. Entonces, justamente este sistema, ¿no? Basado en la información como un activo generador de riquezas, es el mismo sistema que al cual no le conviene o se contrapone este acceso a la información. No sé si me doy a entender, pero a mí me causa mucho conflicto esta parte porque, en efecto, a pesar de que se está intentando crear toda una infraestructura archivística y todo, y no, y se habla de esta cultura archivística, digamos, pareciera que se contrapone, o más bien se contrapone con el sistema al cual pertenecemos. Entonces, aquí la contraparte, o más bien la idea, es entender y llegar a un punto medio en el cual, ¿no?, convivan estos dos mundos que son en apariencia opuestos, ¿no?, pero que viven o que conviven en una misma realidad.
Totalmente. Sí, bueno, esto es la pregunta del millón de dólares, básicamente, ¿no? Si está a favor, el mismo sistema genera un sistema archivístico, al final también puede ser el que decapite el propio sistema finalmente, ¿no? Entonces, es complejo realmente, y más en términos de información. Finalmente, el dar demasiada información a las grandes masas puede ser complicado para las entidades gubernamentales o para los entes que gobiernan. Es un tema complejo realmente, ¿no? Pero más allá de todo eso, creo que es importante ese acceso a la información. Creo que eso ha generado beneficios a los ciudadanos y también el generar esa conciencia, ¿no?, al ciudadano que hay información que es importante, que es relevante, que puede ser consultada en los archivos, que el ciudadano tiene acceso a la información y a consultar esos archivos. Y que en muchos de los casos hay un desconocimiento brutal. Quizás el Archivo General de la Nación es el que se contempla en algún momento, el que tiene recursos para generar publicidad en medios, en los medios tradicionales, en radio, en televisión e incluso en medios sociales, pero el resto quedan en la opacidad total, ¿no? Quedan allí totalmente ocultos, ¿no? Finalmente debería de haber esa apertura y esa promoción, esa comunicación, el marketing de la existencia de estas entidades y de cómo utilizarlos también, ¿no? Que también por parte de los ciudadanos pareciera que hay un desconocimiento, además de no quererlo hacer, también desconocimiento también del uso de los archivos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Así es, y justamente de eso se trata la cultura archivística. Digamos, la idea es precisamente hacerle conciencia, o que la sociedad, los ciudadanos, tengamos conciencia de que podemos acudir a ellos para ejercer uno de nuestros derechos, que es precisamente el derecho a la información, ¿no? Así como tenemos otro tipo de derechos y que se vienen estableciendo desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el derecho a la información es una de los derechos que tenemos como sociedad. Y bueno, pues finalmente, insisto, la idea es crear esta conciencia a la ciudadanía de que podemos acceder a una fuente de información muy distinta a las bibliotecas, a los museos, etcétera, y que poco se había valorado o nada se había valorado, ¿no? Y voltear la mirada hacia esos archivos que están ahí, o sea, no, la gente dirá muchas veces, bueno, ¿y dónde encuentro un archivo? Bueno, esas ideas que tenemos se deben precisamente al desconocimiento que hay sobre que allí podemos encontrar información valiosa, ¿no? Y nada menos, podemos decir que, bueno, donde hay una institución, la que sea, ahí va a haber un archivo, ¿no? Y son fuentes que nos van a permitir, pues, obtener información, pues, con la finalidad de que no, de que sepamos más de qué es lo que están haciendo las instituciones, qué se genera ahí, etcétera, ¿no? Entonces, son una forma de hacer valer ese derecho a la información que todos tenemos.
Definitivamente. Yo creo que particularmente en el caso de México, de los archivos, solamente nos acordamos el 12 de octubre, ¿no? Cuando hablamos de los archivos históricos, de lo que pasó en el 68, del halconazo y de todo este tipo de hechos históricos que han sucedido en la historia reciente del país, pero sin embargo, invitar a la gente, ¿no? A quienes nos ven, nos escuchan, a consultar los archivos de su país, para quienes nos ven, Latinoamérica, España y en otras latitudes, como bien mencionas. Y bueno, hemos superado la hora peligrosamente, así que creo que podemos ir cerrando este Infotecarios Podcast. Te pediría un comentario, una conclusión, un comentario de conclusión, un titular para ir cerrando este Infotecarios Podcast.
Sí, hombre, pues es una lástima que se nos haya acabado el tiempo, Saúl. Siempre es un placer estar platicando contigo y con los locos del podcast.
Y más de archivos.
Bueno, pues... ¿Perdón?
Y más de archivos.
Y más de archivos, exactamente. Yo creo que por eso huyeron el día de hoy. No, pero bueno, pues finalmente podemos decir que, bueno, retomar un poco esta idea de que estamos entrando en un muy buen momento, ¿no? El auge, un interesante auge que van a comenzar a tener los archivos como garantes de este derecho a la información que todos tenemos como sociedad, ¿no? Con eso podríamos concluir.
Perfecto. Bueno, pues agradecerte, Merisanda, por ahí. La pregunta de cierre, la obligada, ¿cuáles son los hobbies de Merisanda? Para quienes nos ven, nos escuchan, que conozcan esa parte humana de Merisanda, ese quehacer fuera de la parte académica, investigativa, archivística, la parte humana propiamente dicho. ¿Cuáles son esos pasatiempos de Merisanda?
Si es que la hay, ¿no? Si es que hay tiempo libre, ¿no? Porque entre la investigación, la docencia, etcétera, bueno, también queda muy poco tiempo, ¿no? Pero no, digamos, yo disfruto mucho leer, a mí me encanta pasar rato con la familia, ¿no? Fundamentalmente, que pueden ser pues mis dos grandes pasatiempos, yo diría. No, tampoco exijo mucho.
Perfecto. Bueno, pues agradecerte, Marisanda. Con esto vamos cerrando este Infotecarios Podcast. A quienes nos ven, nos escuchan, recuerden por ahí seguirnos por redes sociales, @infotecarios. Recuerden también que este podcast se encuentra disponible en las diferentes plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, y bueno, todas las plataformas de audio están por ahí disponibles. El podcast, síganlo, compártanlo. Y bueno, en el caso de que quieran ver nuestras caras, darle una forma a estas voces que escuchan también, por ahí estará disponible la grabación en Facebook, por ahí, en Twitter también tienen por ahí la grabación y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Infotecarios. Síganos por allí, denle click a like en su página, en su pantalla, en su YouTube. Si están por allí, déjenos sus comentarios también, que eso nos ayuda a mejorar también, positivos, negativos. Y también si desean así hacer alguna pregunta a Marisanda, Marisanda, ¿por dónde te pueden contactar?
Claro que sí, pues por correo electrónico, el correo que uso para, digamos, de manera pública, ¿no? Que es marisanda@hotmail.com. También me encuentro en Facebook, en Instagram, como marisanda.ramírez. Por ahí me pueden encontrar.
Buenísimo. Pues bueno, agradecerles a quienes nos ven, nos escuchan en diferido, quienes estuvieron conectados en este en vivo, también agradecérselos. Y recuerden, estamos por aquí cada sábado para que nos acompañen. En este Infotecarios Podcast, también abierta la invitación a publicar en infotecarios.com, en el blog, siempre abiertos también, y por supuesto escuchar sus ideas, ¿no? Lo que quieran ver, si tienen alguna propuesta para algún invitado, algún proyecto interesante que quieran compartir a través de Infotecarios Podcast, compártanlo por ahí en nuestras redes sociales, por ahí es los canales de comunicación que tenemos en Infotecarios. Y bueno, agradecerte, Marisanda, agradecer a todos, y bueno, creo que con esto podemos ir cerrando el Infotecarios Podcast. También, aunque no estuvieron con nosotros hoy los locos del podcast, huyeron de los archivos, tristemente les dio allí un poco de miedito. Saludos a nuestros buenos amigos, por ahí Santiago Villegas, nuestro buen amigo Antonio también, Martín Dena, y bueno, los locos del podcast, seguimos por aquí. Y agradecerte, Marisanda.
No, al contrario, y muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima edición de Infotecarios y los Locos del Podcast.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.